Próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Te está saludando Naya García. Ya es viernes y hoy no vamos a hablar de otra cosa, de que cuál será la decisión que anuncie el ABI. Sobre la mesa, la flexibilización de las medidas, ahora que estamos en ese nivel 2, y además Urkullu habla ahora de la posibilidad de que en breve nos quitemos la mascarilla en el exterior. Los detalles, como siempre, en unos minutos con Eloisa Santiago. Pendientes también, además del tiempo, porque estamos en aviso amarillo. De momento nos aguanta, pero parece que las tormentas están a punto de llegar a partir de las 6 de la tarde. Y para tormenta vírica, la que vienen ahora y viven estos últimos días los miembros de la asociación Long COVID Euskal Herria, cerca de 300 vascos tienen secuelas persistentes, es decir, a pesar de ser negativos, de pasar el virus hace ya un año, síntomas como la tos, el cansancio, la falta de voz, pues no se han ido y no hay una respuesta todavía clara de por qué pasa esto por parte de Osakidetza. Estaremos con Isabel, una de las afectadas por el Long COVID, y un poco antes de ir con ella, de saber todos estos detalles, dedicaremos el viernes a conocer algunas curiosidades del oro. Sí, sí, todos lo conocemos, está muy de moda y sin embargo esconde grandes secretos que nos va a desvelar Manu del Valle desde Oro Bilbao. Y hablaremos de moda porque estrenamos nuevo espacio de tendencia este mismo viernes, El Vestidor, una sección dedicada a la moda, a las redes sociales y a todo aquello de lo que se hable hoy en día aquí en Euskadi. Y para ello contaremos con el fotógrafo vizcaíno de moda internacional Ángel Robles y la influencer bilbaína Leonor Olavarría. Y para terminar la semana nos desplazaremos hasta de Guipúzcoa, una vez más, donde nos esperan hoy en la Universidad de Mondragón, y es que los alumnos de ingeniería están fabricando en colaboración con la asociación Endank de Vergara una prensa de modelo por comprensión para poder reciclar los desechos plásticos que llegan a las playas de la isla de Dionewor en Senegal. Antes de contarte todos los detalles, como siempre a esta hora, vamos con el avance informativo. Y lo hacemos con Elisa Santiago. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Naya? Buenos días.
Pues muy pendientes de lo que nos vas a decir, porque no sé, están sobre la mesa muchas cuestiones importantes, ¿eh, Eloisa?
Parece bueno, pues la
un verano cambiante, por lo menos, porque parece que la mascarilla va a desaparecer, por lo menos en el exterior, flexibilización
parece
de medidas.
Parece que ya va a ser una realidad y va a ser,
¿sí,
el
no?
día 26 de junio, sí, sí, porque ya sabemos que Pedro Sánchez ha convocado ya un consejo de ministros extraordinario el jueves de la semana que viene para modificar la ley de nueva normalidad, en la que se obliga al uso, ¿no?, de la protección de la mascarilla en todos los espacios públicos, y en esa reunión pues se va a tomar ya esa decisión, que es la de que la mascarilla deje de ser obligatoria en la calle, en espacios públicos, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad con otras personas. Bueno, es un asunto que llevaba ya varias semanas encima de la mesa en los encuentros que han mantenido tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades, y bueno, es competencia exclusiva del Gobierno central, y esta decisión pues ya hoy ya se ha adelantado que puede ser ya realidad el día 26 de junio, la semana que viene ya es realidad en otros países. En Francia mismo, desde esta misma semana, ya no es obligatoria la mascarilla en la calle, y de ahí pues que quizá por eso hoy mismo el Lehendakari dijera que más pronto que tarde se iba a tomar esa decisión, ¿no?, de suavizar el uso de la mascarilla en el exterior, pero bueno, que de todas formas seguirá siendo necesario el uso en espacios interiores, pero es un avance, ¿no?, quitarnos ya...
Pero ¿cuántas veces hemos hablado, Eloisa, de podernosla quitar por lo menos en la calle? Si estábamos deseando ya llegar a este momento, parece que ya se va a hacer realidad. Bueno, parece,
bueno,
porque
pues sí,
avanza la vacunación y también tenemos menos casos, eso también por otra parte.
Hombre, pues claro, es que los datos y la evolución de la pandemia siguen mejorando de forma muy importante en los últimos días. En Euskadi llevamos ya varios días por debajo de 150, y en los hospitales, que es muy importante, pues también menos de la mitad de pacientes que había ingresados a principios de mes. ahora mismo. Por lo tanto, bueno, pues esto permite una mayor apertura y por eso esa tarde, bueno, lo de la mascarilla no es competencia del Labi, pero sí otras cuestiones de las que están pendientes pues muchas personas, porque, bueno, todos en general, ¿no?, porque la vida social cambia, pero especialmente la hostelería, ¿no?, porque esta tarde sí que se puede dar un paso más. Incluso se podría ampliar el cierre del ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada. Esto afecta pues, a bares, a pubs, a discotecas, que podrían abrir una hora más de lo inicialmente previsto, que era la 1, siempre que tengan la licencia correspondiente para atender a sus clientes hasta esa hora. Esa quizás sería la novedad más importante en la reunión de esa tarde del Labi. Es a las 4:30 el encuentro, a las 6 se informará ya de todo lo decidido y de todos los detalles, pero bueno, que incluir en este caso ya el ocio nocturno pues es otro paso más muy importante y bueno, puede ser una realidad. El Lehendakari dará el visto bueno a la relajación de las restricciones que propone el comité de expertos y no entraría en vigor, eso sí, hasta el próximo lunes. Pero bueno, que
sería el último fin de semana con restricciones tan duras.
Eso es, ¿eh? Y ahí ya bueno, lo vamos a saber esa tarde, así que bueno, pues no vamos a especular más sobre lo que se pueda o no decidir, porque más o menos todo el mundo ya se imagina por dónde va, ¿no? Más aforos también, los grupos un poquito más amplios, tanto dentro de la hostelería como en el exterior para aquellos que van a hacer deporte o actividades
también,
fuera,
eventos.
En la cultura, bueno, pues de todo esto, pues siempre pendientes. Por ejemplo, mira, hoy la ABAO está presentando la temporada del año que viene, el Cinemaldi, que también sigue organizando
claro.
El festival para septiembre, ya anuncia, por ejemplo, ya ha anunciado un ciclo de 10 películas de cine coreano, en fin, que se va poniendo sobre la mesa unas condiciones mucho mejores a la hora también de poder organizar todo este tipo de eventos. Otros ya se han suspendido y no hay remedio. Ahora deberíamos estar en el Askena Rock de Vitoria. Debería haber empezado ayer. Pero bueno, pues este evento y los otros musicales que había, o incluso las fiestas, grandes fiestas de las capitales, se mantienen suspendidas, pero bueno, todos han dicho que habrá actos y otras actividades y esto también permitirá que haya más, ¿no? O sea que, en fin, lo vamos a notar y mucho. Y bueno, por ahí va la mañana, pendiente sobre todo de este asunto. Atención de nuevo al tiempo, porque parecía que mejoraba, pero a media mañana, de nuevo, emergencias ha activado aviso amarillo otra vez por riesgo de precipitaciones intensas. Esta tarde entre las 6 y las 12 de la noche, cuando ha dicho que se esperan chubascos moderados con probabilidad de ser fuertes, tormentosos, incluso con granizo, especialmente en el oeste, en Vizcaya. Así que hoy parecía que la situación mejoraba un poco, pero bueno, que en cuanto se vaya esta claridad de las horas centrales del día, vuelve
chaparrones.
La inestabilidad con la que estamos despidiendo la primavera, porque mañana sábado, mañana sábado también es otro día inestable, con chubascos y tormentas, eso sí, con temperaturas altas por el viento sur, y el domingo parece que sí, que ya va a ser un día más tranquilo, más soleado, no completamente, pero bueno, con alternancia de nubes y claros. Así que no tenemos por delante un fin de semana tan veraniego como hemos tenido
pasado
estos
por
días
agua
atrás.
Encima. Luego empieza la semana y empieza a hacer bueno, Eloisa, casualidad. Eso
así
pasa,
es,
también.
Así es, esto sí, nos pasa a los que trabajamos de lunes a viernes sobre todo.
Bueno, sí.
Es un clásico. Bueno, y luego, que los que tienen menos de 40 años, que estén ya pendientes del móvil, porque les puede llegar el SMS con la cita para vacunarse, ¿eh? O sea que de hecho ya ha abierto la agenda de organización para empezar a citar a estas personas que tienen menos de 40 años y ya muchos fueron los que ayer ya entraron en la web de Osakidecha y han reservado su día y hora para recibir la vacuna. O sea que esto va rapidísimo, la verdad.
Ojalá,
verdad que sí.
Y ojalá siga así. Yo voy a estar pendiente del móvil, lo tengo aquí, a ver si me llega un mensaje. Así que ahora voy a estar atenta.
Pues tienes que esperar un poquito todavía, pero bueno, que ya está.
Estamos en el camino, así que encantados. Eso. Gracias, Eloisa. Más a las 2:20.
Venga, hasta luego. Oh, adiós, adiós.
12:30 vamos también con el deporte. Álvaro Rubio, muy buenas.
Hola, Ana, ya muy buenas.
¿Cómo te encuentras?
Yo muy bien.
¿De viernes?
Sí, me encuentro bien, la voz la tengo perfecta, me la encuentro maravillosamente bien, porque es viernes, para dar voces este fin de semana, y tengo por aquí al jefe técnico, así que ¿qué más voy a hacer? Y está Joseba, que hacía que no le veía a Joseba 3 años y medio por lo menos. Joseba, que es el tío que más vacaciones tiene todo el año, es el que más viajes hace
tiene,
de Cope Euskadi,
suerte
con una
alguno.
Diferencia abismal.
Oye, o sea que estás de enhorabuena, no me digas.
Sí, ahora ya solo falta que me inviten a comer, que creo que me van a invitar, así que voy a hacer un viernes
también.
Perfecto.
Pero ¿cómo vas a despedir tú este último fin de semana quizás sin, con mascarilla, ¿eh? Con mascarilla y
no,
con
yo, mira, eso lo dejo para los jóvenes. Para los que sois jóvenes e irresponsables, os dejo lo de quitaros la mascarilla. Yo, como soy un viejo joven responsable, yo creo...
Ah, pero no eres viejo, ¿eh? Ya,
soy
ya, eres viejo joven.
Claro, soy viejo joven. Yo llevo siendo viejo joven desde que tengo 15 años.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo he tenido muchas responsabilidades en esta vida, entonces no he podido ser joven alocado.
Bueno, o sea, pero no se puede ser un joven responsable, ¿o es que crees que no existe?
A esas cosas que yo veía que mis compañeros hacían, yo no las podía hacer. Entonces yo he sido un viejo joven desde que me salió el primer bigote que me dijo.
Sí, yo creo que tú escuchabas esta música, ¿verdad?
A ver, ¿cuál es?
Esta que nos está subiendo yo. O sea, yo creo que tú eras de esto.
Yo me la sé.
Julio Iglesias,
¿tú te la sabes?
La vida, amo el amor, ¿no?
¿Sabes más?
No, más no, es que yo soy joven, yo soy de otra generación,
morena,
Álvaro.
Baila, te la canto entera. Si me pones a José Luis Perales, te lo canto entero. Y si me pones a Rafael,
bueno,
te lo canto.
Bueno,
me gusta la
bueno,
música de
bueno.
Verdad. No esas castañas que escucháis ahí de me gusta la gasolina. Ah, tú igual no sabes ni qué canción es esa que acabo de tararear.
¿La de la gasolina?
Sí.
Hombre, claro que sí, lo soy. Yo soy millennial,
sí,
claro
ya,
que lo soy. Esa yo tenía
escucha,
pues,
Naya,
añitos,
que eres muy millennial. Esa canción cuando sonaba tú no salías de fiesta.
No, todavía no, pero estaba,
vale.
Era cuando entraba el reggaetón aquí en España.
No, hombre,
era
ya había sonado antes con los reggaetones lentos, lo que pasa es que ahí ya nos
también.
Quitaron la bachata y nos pusieron el pumba pumba del reggaetón, porque los reggaetones primeros eran bachatas adelantadas, pero esto es lo que tiene en casa tener una profesora de baile, no hay más.
Vale, ahí está la clave, ya decía yo, digo, ¿cómo puede ser? Ya,
hombre,
ya,
pues
o sea, que todo tiene truco.
Yo,
claro.
Cuando yo empezaba a salir en la de Keko, cuando yo iba a ver tu paraguas y luego vine a Euskadi y encontré el sentido de aquella frase.
En Euskadi sin paraguas no se puede vivir, eso está claro. Mira hoy cómo vamos a tener que estar ya.
Pero hoy va a llover o no va a llover, porque
paraguas.
Quiero yo salir con la bici esta tarde y la temperatura es buena y en Bilbao no está lloviendo, ¿eh?
No, aquí tampoco llueve, pero ya nos han dicho que a partir de las 6. Mira ayer por la tarde cómo estábamos.
De las 6, vale, entonces me va a dar tiempo. Joseba, he reservado hoy abajo, ¿vale? Les he dicho que pongan unos bicompuestos para cuando acabe.
O sea, reservas tú, pero pagan otros. Esto ya es tener cara, lo
no,
de los
yo,
de
escucha,
jóvenes.
Yo voy a comer y a mí no se me cae un euro jamás. Entonces, porque no los gano. Entonces, como no se me cae, no, como no los gano, no
como no los
tiene,
no los puede gastar.
Me van a invitar,
¿no?
Pero a Joseba sí le invito. A Joseba sí, o sea, pero a Joseba le invito a los bicompuestos. Luego tengo aquí al jefe técnico de zona, que es el que paga las comidas.
Luego, de todas maneras, te voy a decir una cosa, si es que Joseba te sale barato, porque entre pavo y un poquito de aguacate o, ¿no?
Con Joseba, se está metiendo contigo, ¿eh? Se está
con fit, eso no te vas a ir muy caro tampoco, así que, claro, tú sabes con quién comer, claro, no me has invitado a mí por algo, imagino.
Yo es que me junto a la gente buena, me junto a Joseba,
ya.
Me junto a Íñigo, que pagan ellos, por eso no te digo nada, por si acaso vienes tú y quieres que pague yo y así no va. No vamos a ningún lado.
Claro,
o sea,
claro.
El que invita no es rico. Y yo quiero ser rico en esta vida. O sea, no me oculto. Y paso tengo
que... Eres rico
que...
de otras cosas. ¿Qué? Eres rico de otras cosas, ¿o no? No todo tiene que ser el dinero en esta vida, Álvaro.
Yo trabajo por dinero. No sé tú, yo trabajo
no,
por
pues
dinero.
Pues yo, hombre, por dinero porque hay que vivir. Pero no me digas que poder elegir no es ya un privilegio. Y eso lo hemos podido hacer tú y yo, que hay mucha gente que no puede.
Pero curiosamente elige el que está currando. Y el que está currando es por dinero. O sea... Eso de que el dinero
yo
no,
tengo ahí
no
mi
te la
opinión.
Compro. Esto es como el dinero no da la felicidad. Hay lo que ayuda. Que sí,
ayuda.
Que sí. La salud,
claro,
la familia, el sentirse apreciado, querido, sí.
Álvaro,
todo
no
lo
me
que
vas
tú
a
quieras.
Decir que no te levantas más contento que si trabajaras de otra cosa porque te gusta lo que haces.
Desde
y levantarse
luego.
Con ánimo es importante, porque como te levantes pensando que quieres que acabe ya el día,
escúchame,
hemos empezado mal,
¿eh? Desde luego, pero te diré una cosa, gratis no lo haría. Y es el trabajo y la profesión que más amo, adoro y es la única que he hecho en toda mi vida, desde que tengo 17 años. O sea, yo soy de los de la vieja escuela de la radio, de los que ha ido primero abajo al barro a pisar para poder hacer ahora este ratito de radio contigo.
Bueno, pero por eso estás aquí y
claro,
si
pero
no
gratis,
el mejor no lo estaría.
Pero gratis no lo haría.
Ya, eso es otra cosa. Pero bueno, pues ya está, como no lo vas a hacer gratis y tienes, dices que no, pero vas a tener dinero, puedes incluso invitar esta tarde. Ahora, después de que me cuentes en este ratito, qué es lo que nos va a acontecer el fin de semana.
Me invito a unos bicompuestos. Deja de contar de tres cosas.
Vamos a ello.
Solo importantes, porque es viernes y te voy a dar cuatro titulares. El Amorovieta ya sabe dónde va a jugar y va a ser en Lezama, tal y como habíamos previsto y supuesto, porque no se había puesto en contacto en ningún momento con la gente de Baracaldo para hacerlo en la Cesarre. El Athletic le tendió la mano desde el primer momento, así que el equipo Sorno Charra va a jugar desde el día 1 sus partidos como local en Lezama, campo 2, que es donde habitualmente juega el equipo de las chicas y donde juega el Bilbao Athletic en segunda B. Va a haber que hacer alguna pequeña obra para acondicionarlo a las condiciones que pide la liga dirigida por el señor Javier Tebas, pero seguramente pues las tenga que hacer frente o hacer cargo el Amorebieta, supongo, ¿eh? Esto no lo han aclarado en esa nota informativa, pero sí que la liga da el visto bueno a que se juegue en Lezama, con algunas mejoras que van a tener que hacer. Hablando también de todo lo que tenemos en lo polideportivo este fin de semana, ¿te acuerdas ayer lo que te decía de Nadal, de los Juegos Olímpicos y todo esto? Pues mira, sí. Nadal no va a ir. Si antes lo decimos,
no.
Antes pasa. No, claro, no va ni a Wimbledon ni a los Juegos Olímpicos, pues por las exigencias que tiene el guión. Todo esto para unirlo con que John Ram ya ha comenzado esta madrugada el US Open. Lo ha hecho muy bien detrás de Rafa Cabrera, otro golfista español que lo está haciendo muy bien. Pero nosotros, los ojos puestos en el Moscorro, que decía nuestro amigo recordado para siempre, José Manuel Cortiz, así que en paz descanse y que descanse mucho, que lo mereció. El de Barrica ha comenzado muy bien el US Open. Se va a jugar la final del manomanista, que hemos dado guerra esta semana, con lo que íbamos a tener el fin de semana, aunque suene redundante, porque no está Artola. Esa final va a ser entre Rezusta y Joaquín Altuna. Joaquín Altuna es el gran favorito en todas las casas de apuestas, así que veremos a ver cómo va esa final el domingo en el frontón Vizcaya de Bilbao. Tenemos el Campeonato de España de Ciclismo este fin de semana, son tres días, lo importante hoy y el domingo por medio élite. De chicas no sé si tenemos alguna, ahora me pillas para el sábado, pero en los chicos hoy Pello Bilbao, vizcaíno, va a defender el maillot de campeón de España en contrarreloj. Siempre está por ahí Jonathan Castroviejo para intentarlo. Va a estar también Ioniz Aguirre para la ruta el próximo domingo, así que hoy contrarreloj, el domingo va a ser la ruta. Y te cuento que Aitor Uriondo es el nuevo director deportivo de Guipúzcoa Básquet de Baloncesto. Este año en Leb Oro, en su intento otra vez, ¿por qué no?, de intentar, y valga la redundancia otra vez, ascender a la máxima categoría después del descenso de esta temporada. Es verdad que todavía no estamos a 30 de junio, pero este año yo creo que la Eurocopa en la actualidad lo barre todo y estas cositas pues van cayendo ahí, pero ya están trabajando los equipos, como en Bilbao Basket, que van dando las bajas, en Baskonia Robert con su mercado basconista, que va contándonos cómo se va a conformar el equipo de Querejeta en Vitoria. Así que pendientes este fin de semana al partido de pelota, al US Open de John Ram y al Campeonato de España de ciclismo.
Y a tu comida de hoy, que aproveche, Álvaro.
Gracias, ya te diré lo que como la próxima semana.
Ya me lo contarás. Un abrazo, buen fin de... Chao. Y miramos al cielo para ver si nos caen las gotas previstas de cara a las 6 de la tarde, pero de momento sol, alguna nube, temperatura agradable, con ganas de saber los detalles de lo que nos espera para hoy y para el resto del fin de semana. Jaione, desde Euskalmet, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, a ver si nos traes buenas noticias, aunque me parece que no. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas horas, Jaione?
No, la verdad es que no sé si son buenas o malas, pero que tampoco está cambiando mucho la situación, así que seguimos hablando de inestabilidad. Como dices tú ahora mismo, bueno, pues el ambiente es agradable, la temperatura va subiendo, hoy alcanzaremos los 24, 25 grados, pero esta situación para media tarde irá cambiando de nuevo, irán en aumento las nubes de evolución y esta nubosidad pues te dejará chubascos, tormentas, que localmente podrían ser hoy de nuevo fuertes y podrían venir acompañados de granizo, sobre todo se darán a últimas horas. En una hora pues se pueden acumular más de 20 litros por metro cuadrado y hoy los chubascos más intensos se pueden producir en el oeste, es decir, en Vizcaya y en Álava. Así que de nuevo vamos a terminar la tarde con chubascos y tormentas.
¿Y de cara al fin de semana?
Pues este tiempo inestable va a tener continuidad. Mañana chubascos ocasionales que podrían ser de nuevo tormentosos, localmente algo más intensos. Especialmente parece que a primeras horas y después de nuevo al final de la tarde. Así que es probable que las horas centrales sean más tranquilas. Y el domingo en general vamos a decir que la jornada puede ser algo más tranquila. Es decir, la probabilidad de chubascos va a ser menor, de momento parece que de producirse también serían más locales, menos intensos y sobre todo se darían al final de la tarde, así que durante buena parte de la jornada es probable que aguante sin llover o incluso en muchas localidades puede que no caiga nada. Eso de momento veremos porque esto la situación también puede cambiar, pero de momento se prevé que el domingo sea más tranquilo. Por otro lado, además el domingo el viento va a soplar del sur, se va a notar, y las temperaturas máximas en general, salvo pequeños cambios o pequeñas variaciones, se van a quedar en torno a los 25 grados.
Bueno, pues entonces bochorno, así que manga corta y paraguas, ¿no? Como una tormenta de verano, que es lo que nos va a tocar este fin de... Gracias, Gayone. Hasta el lunes.
Venga, agur.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cuarto de la tarde, casi, son las 12:43 y ya te decía que la segunda parte del programa, eso sí será la 1:07, arrancaremos con un nuevo espacio dedicado a la moda, y de moda en concreto pues ahora mismo está el oro, así que nos vamos a acercar hasta el Arenal, donde nos espera el gerente de Oro Bilbao, Manu del Valle, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Manu, te tuvimos aquí con nosotros hace ya un tiempo que nos contabas exactamente cuál era el trabajo, ¿no?, que escondía Oro Bilbao, pero la verdad es que hemos visto en tu página web, hemos visto en orobilbao.com que hay muchas curiosidades que tiene el oro, ¿verdad?, que esconde muchos secretos que no conocemos. ¿Cuáles son?
Bueno, el oro es un metal que, como me pregunta gente, es que el oro solo vale como... ¿para qué vale? Entonces el oro vale como inversión, por supuesto, vale como... Es un producto que se usa mucho en electrónica, por ejemplo, a ver, no con mucho peso. Y también el otro día hemos estado leyendo que los motores eléctricos, porque las baterías de litio, no sé lo que pasa, van a empezar a probar con oro. Mm. Y bueno, es un metal maleable, es un metal que no se oxida, es un metal que no le ataca ningún ácido... Bueno, es un metal maravilloso. O sea, que,
es un metal maravilloso, sí, en tecnología, pero es que también lo tenemos en nuestro propio cuerpo, ¿no, Manu?
¿Cómo en nuestro propio cuerpo?
Tal y como explicáis en vuestra página web, hay oro, aunque poco, en nuestro cuerpo humano.
Bueno, eso dicen, porque como el oro se formó con las explosiones nucleares del universo, pues dicen que nosotros también tenemos algo de oro en nuestro cuerpo. O sea, es un poco que es así. O sea, el oro está puesto en muchos sitios que no nos imaginamos.
Y en muchos sitios también, que no nos imaginamos que justamente en Australia es que tienen la pieza más grande de oro de todo el planeta.
Bueno, sí, tienen en Australia. Luego también hicieron unas monedas de oro, que eran unas monedas que pesaban 100 kilos, ¿eh? 100 kilos que hicieron como tres copias, y una creo que la robaron y la dividieron, que una que no apareció. Y bueno, sí, han hecho piezas terribles. Pero bueno, siempre eso lo hacen a modo de inversión, ¿eh? Yeah. O sea, yeah. que bueno, el oro es un metal que no solo vale como inversión. O sea, yo ya lo he dicho antes, y es un metal que además por su escasez vale poquito oro en el mundo. El otro día salía una noticia que se ha descubierto una mina en Turquía donde se estima que hay sobre 1.200 millones de euros en oro. Y estos días ha bajado por eso, porque si descubren que hay un poquito más de oro en el mundo, el valor ha bajado un poquito, ha bajado como un 4% en esta semana.
¿Y qué nos puedes decir, Manu, del oro blanco? Porque vosotros que también trabajáis con oro blanco, con oro rosa, oro amarillo, sí, y también plata, pero a veces a nosotros, a los que no somos joyeros, a los que no entendemos realmente, ¿cómo podemos distinguir el oro blanco de la plata?
Bueno, a ver, primero voy a explicar lo que es el oro blanco. El oro blanco no existe en la naturaleza. Lo que existe es el oro amarillo, es un color amarillo, digamos que es un color amarillo. ¿Qué pasa? El oro blanco es una aleación de ese oro amarillo, que es el oro que existe, con un metal que se llama paladio. Una proporción de 10 a 1, digamos, 10 gramos de oro amarillo con 1 de paladio, y le vuelve blanco. Entonces es oro blanco. ¿Cuándo es oro rojo? Oro rosa, que le llaman. También se mezcla lo que es el oro amarillo, el 75%, con un 25% de cobre, y lo pone el oro en un color rosado. Y también se puede alear con plata, entonces 75% de oro amarillo con un 25% de plata, y lo pone muy amarillo, ¿eh? También el oro no amalgama con todos los metales, por ejemplo con el mercurio lo rompe. O sea, no hay metales que se amalgamen bien con el oro, pero el cobre, el paladio, la plata, son metales, bueno, siempre se alían con esos metales, siempre. Uh-huh.
¿Y cómo lo podemos distinguir de la plata? Porque hay formas de hacerlo.
Bueno, el oro blanco se distingue porque eso es muy fácil. Una vez que ya se ha puesto blanco, nosotros, como no le ataca al oro ningún ácido, tenemos unas piedras de toque, se le echa un ácido, y si se come esa rayita, digamos, no es plata, porque a la plata sí le ataca el ácido. Al oro no le ataca, aunque sea blanco. Entonces, si esa rayita permanece, es una proporción de ácidos, que es ácido clorhídrico con nítrico, no se lo come. Entonces, sí sabemos si es oro blanco o es plata. Además, el oro blanco tiene mucha más densidad que la plata. El oro es uno de los metales que más densidad tiene, es decir, los átomos están muy juntos, muy juntos. Entonces, por eso es un metal que pesa mucho. Es decir, en un litro de agua, si ese litro de agua, ese volumen de una botella de agua, que es un litro, es un kilo, si eso sería ese mismo volumen, la botella de agua sería de oro, macizo, pesaría 19 kilos. ¿Eh? Y la plata, si sería de plata, pesaría 11. O sea, tiene casi, la plata tiene la mitad de densidad que el oro. No sé si lo he explicado bien o se puede entender,
sí,
más o menos.
Sí, sí, pero yo además también he escuchado, Manu, que se puede hacer alguna prueba de olor, alguna prueba de folio, con vinagre también, ¿no?
No lo sé. Yo es que luego hay cosas un poquito caseras que no son muy técnicas. De eso que tampoco se pide mucho la gente. Nosotros sí utilizamos aquí en nuestro negocio, tenemos aparatos que se llaman tensímetros, donde por el proceso de Arquímedes, como el oro tiene una densidad, lo pesa, tiene agua, sumergemos esa pieza en el agua y nos dice hasta los quilates que tiene ese oro.
Digamos, Manu, técnicas más profesionales, pero esto que digo, la prueba de olor, de vinagre y demás, está en vuestra página web en orobilbao.com, así que aquel que le interese que sepa que se puede acercar. Bueno, nos vamos a ir del Arenal, pero volveremos en otra ocasión para hablar sobre más curiosidades que esconde el oro. Manu del Valle, gerente de Oro Bilbao, gracias por todo ello. Y nada, hasta la próxima, que será dentro muy poco. Un abrazo y buen fin de semana.
Muy amables. Muchas gracias. Adiós.
Thank you.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce cincuenta minutos de la tarde, todavía sin lluvia y oliendo a verano, a nueva normalidad ahora que parece que contaremos con medidas menos severas en los próximos días. Claro, esto es positivo y uno puede disfrutar de la vuelta a la normalidad cuando está al 100%. Pero la realidad es que 260 personas en Euskadi sufren lo que se llama el long COVID, las secuelas persistentes de la enfermedad. Cerca de un 15% en España tiene estas secuelas persistentes, así que vamos a conocer la realidad de la situación de cerca con la historia de Isabel, afectada y miembro de la asociación Long COVID Euskal Herria. Muy buenas, Isabel.
Hola, muy buenas.
Bueno, antes de nada, preguntarte cómo te encuentras, que sabemos bueno, que cada día es diferente.
Me encuentro que no es poco, pero como tú has dicho muy bien en la presentación, pues las personas que están como yo, o sea, yo misma, pues no estamos como el resto. O sea, si miramos a esa nueva normalidad, porque todavía habrá que ponerle ese nombre de nueva hasta que vuelva a ser realmente esa normalidad que conocíamos antes, entonces sí que es verdad que la miramos desde otro prisma, porque nosotros hasta que no estuviésemos como estábamos antes de la infección por el SARS, pues no nos sentiremos normales nunca.
Sí, así es. La mayoría sois personas que lo pasasteis en la primera ola. La mayoría también sí. Mujeres. Y estáis en tratamiento, pero realmente, es decir, pasáis por diferentes médicos, ¿verdad? Pero no hay una sí. respuesta clara, Isabel. ¿Cómo pasó no. todo? Tú lo cogiste hace un año y después de entonces, te das cuenta, después de tantos meses, que todavía continúa esa tos, ese cansancio, esa falta de voz.
Sí. Realmente yo me enfermé el 11 de marzo de 2020 y es un poco lo que serían la mayoría de personas, porque sí que es verdad que las que, digamos, mantenemos unos síntomas más graves somos personas de la primera ola, aunque luego se han ido sumando también de otras olas. Pero claro, en la primera ola no hubo casi atención, bueno, por no decir ninguna, había mucho desconocimiento y entonces esa falta de atención y, digamos, de un tratamiento temprano, de atajar algo, hace que continuemos también con la enfermedad. Es cierto que manejamos la teoría y casi ya es práctica que el virus se ha quedado acantonado en los tejidos del cuerpo y eso hace que no terminemos con la enfermedad. La enfermedad continúa y son síntomas, no secuelas. Ojalá no sean secuelas nunca. Precisamente eso buscamos, que sigan investigando la etiología de la enfermedad, que aunque puede ser la persistencia vírica, también en algunos casos podría ser la creación de autoanticuerpos, pero que se siga continuando investigando para que realmente pudiera haber, porque ahora tratamiento como tal no lo hay, y lo peor de todo es que tampoco hay pronóstico. Es verdad que peregrinamos entre especialistas, pero no hay una atención global, integral, en una unidad de long COVID o COVID persistente, que es lo que necesitamos y lo que creo que nos merecemos. No solo es que lo necesitamos, es que nos lo merecemos, porque nos tuvieron desatendidos y abandonados, y ahora qué excusa hay para tenernos abandonados todavía.
Así es, porque pasáis de médico en médico, ¿verdad? De especialista en especialista, sí. Pero al final sí. Nadie sabe en concreto qué es lo que está pasando, que por qué tenéis estos síntomas prolongados en el tiempo y que además están derivando también, Isabel, en otras enfermedades. Hay muchos de vosotros, de estas 260 personas que están dentro, que conforman lo que es la asociación Long COVID Euskal Herria, que han desarrollado enfermedades diferentes a raíz de tener el COVID.
Ese es el miedo que tenemos de poder desarrollar patologías también más graves, porque claro, si tú has mencionado al principio secuelas persistentes, realmente son síntomas y lo que no queremos es que ya no se conviertan solo en los síntomas de una enfermedad larga, sino que realmente cronifiquemos, se convierta en algo muy crónico, que nos deje secuelas y que seamos carne de cañón para enfermedades y patologías más graves, porque de hecho ya hay personas que están pasando por las urgencias cuando no tenían que, y después de 15 meses que llevamos enfermas, y estamos como mirándonos entre nosotras diciendo quién será la próxima persona que tenga que pasarlo mal en urgencias y recibiendo cirugías, claro, por todo, por inflamaciones y por distintas patologías, y tenemos miedo, pues eso, a que podamos desarrollar luego enfermedades más graves, porque de las persistencias víricas, por eso necesitamos que el virus se vaya.
Así es, un 60% además de las que tenéis estos síntomas persistentes sois mujeres, las que estáis en la asociación. Sí. Para entender bien lo que es un día a día de una persona que continúa con los síntomas, tú, por ejemplo, Isabel, te levantas por la mañana y ¿qué es lo que sientes?
Bueno, yo desde que desde que me levanto hasta que me acuesto, en realidad estoy cansada, me duele todo el cuerpo. Eso a mí no me había pasado nunca. Es que cualquier persona que me conociera antes no creía que soy yo la que estoy hablando ahora. O sea, si no me, claro, pero las personas que me conocen lo notan muchísimo. Yo estoy permanentemente cansada. Ahora llevaba en un momento, en el primer minuto que me ha llevado, venía precisamente del médico, no venía de otro lugar, venía del médico, de neumología, porque estoy en el seguimiento. Y bueno, y me he tenido que sentar para poder también hablar contigo por teléfono, porque ya estaba simplemente de pie, andando y hablando por teléfono a la vez, no me lo permite la disnea, me he tenido que sentar.
A todo eso le acompaña también la tos y a veces la falta de voz, Isabel.
La tos también, la falta, la disfonía, es verdad. Muchas veces yo me quedo, por eso digo que soy como la hija del padrino, que de momento desaparece la voz y parezco calabresa o siciliana y me quedo ya sin voz. Y no puedo continuar. Sí, la tos me ha acompañado desde el primer momento. Ahora llevo un ratito sin toser y estoy hasta contenta porque puedo hablar con claridad para que todos podáis oírme bien.
Lo curioso, además, es que la mayoría, por lo menos la mayoría de los que ahora mismo estáis en la asociación, no fuisteis casos graves, es decir, no llegasteis a la UCI, ¿no?, que es el extremo de todos. Pero lo curioso
llegamos
es que...
a la UCI... Perdón. Sí, dime.
Sí, ¿no? Y lo curioso es que sí tenéis síntomas persistentes, pero no fuisteis esos casos tan graves como si los ha tenido otra mucha gente.
Pues no fuimos los casos graves, esos que se llaman de UCI, pero, por ejemplo, ahora mismo en concreto, y por eso menciono que he salido de neumología, la misma neumóloga me ha confirmado que dice, como fuiste de la primera ola, no tuviste ni siquiera una atención en planta, pero tú la tenías que haber requerido en planta por los síntomas a nivel respiratorio, que estoy muy machacada a nivel respiratorio y endocrino, por ejemplo, porque ahí luego, dentro de que tenemos muchos síntomas, y que están relatados, los hemos puesto hasta 201 síntomas, pero claro, luego los agrupamos en diversas índoles para que sea más fácil de comunicar a todo el mundo. Y sí que es verdad que yo a nivel respiratorio, por ejemplo, estoy hecha polvo, y si quizás no hubiese sido de la primera ola, probablemente sí hubiera tenido un tratamiento temprano en planta que me habría ayudado mucho a no estar como estoy ahora. Y como yo, muchas personas a todos los niveles. Entonces, sí, no tuvimos UCI. Y entonces, si solo se mira como grave al que estuvo en UCI a punto de morir, es verdad que no. Pero muchas personas pasamos una fase aguda, vamos a llamarla moderada. No muy grave como la de ellos, pero por lo menos moderada. No todo el mundo la pasó leve. Es cierto que hay personas que la pasaron leve y tenemos confirmado que la long COVID la puede desarrollar cualquier tipo de paciente, independientemente de la gravedad de su fase aguda.
Algunos y de la edad, tuvieron leve, también.
Sí, y de la edad. Y de la edad, como has dicho tú, es verdad que la mayoría podemos hacernos en unos 40 y tantos, o sea, personas jóvenes, pero en realidad entre 35 y 50 estamos la mayoría. Puede que alguna persona se pase por arriba o por abajo, pero todas personas jóvenes, la mayoría, sin patologías previas, muy importante, sin que estuviésemos enfermas, con una vida plena, activa, social, con energía, o sea, una vida... Que fluía, una vida llena de color, no llena de grises, sino de color.
Así es, y bueno, ahora es verdad, Isabel, que no dejamos de hablar de cuáles serán esas nuevas medidas que tome el LABI, parece sí. Que se van a flexibilizar, estamos ya en una mejor fase, en la fase 2, tenemos menor incidencia, y tú me lo comentabas el otro día cuando hablábamos por teléfono, me dices, nosotros ahora estamos enfrentándonos a esta primera pandemia, pero luego va a llegar la segunda, que va a ser la de las secuelas, sí. O posibles secuelas, sí. ¿No? Que va a ser de sí. Toda esta gente, como tú, como los que estáis en la asociación, que os encontráis, pues al final con todo ello, ¿no? Todavía.
Sí. Es que yo creo que todo el mundo todavía no cree que puede ser un paciente long COVID o COVID persistente. Creen que la COVID se acaba en el hospital, incluso para el que estuvo grave, y que ahí se termina. Y sí, para algunas personas se terminó ahí, aunque les haya quedado una secuela de las que se estén rehabilitando. Pero es que para otras personas, como yo, ni siquiera ha terminado la enfermedad, está dentro de nosotros. No contagiamos, pero está dentro de nosotros, porque el virus no se ha ido, no lo hemos conseguido eliminar. Entonces, no se ha acabado la enfermedad. Y esto le puede pasar a cualquier persona.
Sí,
no
por
tiene,
eso...
o sea, es cualquiera al que se puede, sí. Le puede ocurrir.
Por eso es muy importante la investigación y esa unidad multidisciplinar que estáis solicitando sí. y pidiendo. De momento, bueno, os vamos a acompañar, Isabel, para ir conociendo, por supuesto, la evolución.
Gracias.
Y mucho más, porque al final es algo novedoso para todos. Esperamos enfrentarlo cuanto antes y combatirlo y conseguir pues liberarnos de él, ¿no? De momento estamos sí. en esa fase. Isabel, encantados, agradecerte haberte... Sí.